Si tenés un momento libre, o no tan libre, pero tenés auriculares cerca y los puedes utilizar, te recomiendo este podcast, donde no te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer, sino vamos a intentar generar pensamiento crítico.
Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un video acerca de el Reiki y lo que no te cuentan. El video anterior fue el de constelaciones familiares, para también tratar de explicar lo que está por detrás, lo que es realmente las constelaciones. Tuvo muchas visualizaciones para lo que es nuestro humilde canal. Por lo tanto, creo que estos videos les están sirviendo. No solamente desde lo teórico, también desde lo testimonial. Quédate hasta el final porque hay varios testimonios, algunos que son que me han mandado por escrito, que los voy a leer, y otros que son por audio. Por lo tanto, los voy a reproducir y tienen bastantes minutos, ¿no? Hay uno de 15 minutos, pero no tiene desperdicio. No lo corté ni lo edité, o sea, editar en el sentido de escucharlo yo y decir lo más importante, porque quiero que lo escuches en la voz viva de la persona que lo vivió. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el video? Voy a explicarles qué es. Vamos a ver todo el entramado que está por detrás de lo que es realmente el Reiki. Vamos a mostrar los testimonios y después arrojar una conclusión. Bien, punto número uno. ¿Qué es el Reiki? El Reiki es un método, lo que le llaman, ¿no? Es un método de sanación. ¿Qué es un método? Un camino hacia, un camino para. En este caso, para sanar. Fue creado por Mikao Usui, que yo después voy a explicar brevemente un poco de su biografía y qué es lo que ha pasado con él. Es un método de sanación que utiliza una energía universal. Reiki, si uno lo divide y pone Rei y Ki, Ki siempre es energía. Ki, K-I-O-C-H-I, Chi, es energía. Y Rei es como la energía del cielo, que le llaman, ¿no? También hay otras definiciones como bocas abiertas, lluvia del cielo, pero básicamente que se entienda Reiki, cuando se condensa, es esa energía que proviene del cielo. Energía universal de vida, le llaman, ¿no? Uno de los primeros lugares o centros que se constituyeron allí en Japón, de donde proviene esto, se llamaba energía universal de Dios. El Reiki tiene principios cuasi religiosos mágicos. Después vamos a ver que entra más en la categoría de magia que de religión, por todas sus características. Y está guiado por una suerte de conciencia superior, ¿no? Que a ellos le llaman Dios o ser superior. También van a hablar de el yo superior, un término junguiano también, ¿no? Jung, este psiquiatra suizo, ha tenido mucha interacción con la parte espiritual y muchas técnicas de Nueva Era lo referencian bastante. Entonces, por eso lo traigo. Esta energía es guiada y es producida por este ser superior. El facilitador, entre paréntesis, yo tengo testimonio sobre esto, que lo pueden ver en mi canal de YouTube, donde yo estuve metido en muchísimas técnicas de Nueva Era por mucho tiempo, y era facilitador de Reiki, iniciado en varios niveles. Después, para salir, es un poco difícil, tenés que pasar por varias cosas, ¿no? Como, por ejemplo, liberaciones o exorcismos. Pero bueno, hay muchas personas que hoy son facilitadoras y muchos que han concurrido a que les practiquen una sesión a través de la imposición de manos, ¿no? Otro de los puntos importantes es que el Reiki utiliza la imposición de manos, pero estábamos en que es la energía universal de vida, es una conciencia superior, que va a ser canalizada por una persona, el facilitador. Esa energía es lo que lo hace todo, ¿no? El facilitador solo impone las manos y es como una suerte de sanador sin serlo. ¿Por qué? Porque la persona es un canal, es lo que le llaman, es un canal. Impone las manos en determinados puntos, los chakras, ¿no? Este concepto que viene del hinduismo, del budismo, que significa rueda, son vórtices energéticos donde la persona, el facilitador, va a ir a imponer las manos, cual sanador, cual Jesús, podríamos decir, ¿no? Porque hacen una analogía, el Reiki toma a Jesús como un maestro ascendido, entonces intenta en cierto punto reproducir lo mismo. Ya veremos que esto no es de esta forma, obviamente, pero la persona, el facilitador, es un canal, impone las manos en determinados puntos energéticos de la persona y lo que hace es armonizar el cuerpo, armonizar la emocionalidad, armonizar la energía para que esa persona pueda tener una armonía, vuelvo a repetir la palabra, pueda tener una paz, pueda tener una sanación de enfermedades. El Reiki se basa en que todo lo que a nosotros nos pasa es un desequilibrio energético. Todo lo que a nosotros nos pasa a nivel físico, a nivel emocional, es un desequilibrio de esa energía vital, del prana, que va circulando en los cuerpos sutiles que tenemos, esos 7 cuerpos, ¿no? El físico, el etérico, el astral, el mental y los cuerpos superiores, en lo que se llama el aura, ¿no? Muchas veces se habla de el aura, los colores que tiene el aura. Bueno, yo estoy metiéndome en el lenguaje de la nueva era, en el lenguaje de esta espiritualidad falsa, obviamente, de esta espiritualidad completamente contraria a la religión católica, que me van a salir a pegar por todos lados, los detractores, como ya han salido en el libro, un acto fallido, tengo que escribir un libro que me están pidiendo y no tengo tiempo, entre paréntesis, ¿no? Sino en el video anterior de Constelaciones. Esta aura es lo que le llaman también el campo electromagnético, que al correr la vida de cada uno de nosotros, lo que sucede es que se va llenando de situaciones problemáticas, conflictos, traumas. Entonces el Reiki lo que va a hacer es a armonizar a partir de esos, de la imposición de manos, de esa conciencia universal que la persona, a partir de haber sido iniciado en varias sintonías, ¿no? Ahora voy a pasar a explicar eso, puede ser receptor de esta energía. O sea, no todos podemos serlo, tenés que iniciarte. Es un método ocultista, obviamente, esotérico, mágico, que también podemos afirmar que no es de Dios. Ergo, si no es de Dios, es demoníaco. Entonces, ojo con lo que se está canalizando ahí, y los testimonios son muy crudos y muy importantes. El Reiki lo que va a hacer esta energía del cielo es desbloquear, ¿no? Va a desbloquear todo lo que tenemos bloqueado. Entonces, uno de los problemas que ingresa aquí es que muchas veces las personas se fanatizan tanto, sobre todo con todas estas técnicas nuevas, que lo que sucede es que dejan de ir al médico, dejan de recurrir a la ciencia, dejan de recurrir a la medicina tradicional cuando se necesita, porque la magia, en este caso del Reiki, va a sanarlos, va a curarlos a partir de la relación asimétrica entre un maestro de Reiki iniciado y la persona que va en busca de la sanación, ¿no? Y como ya vengo diciendo en otros videos, no solamente es una técnica, sino que una técnica te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, y terminas en múltiples técnicas a la vez, al mismo tiempo, que obviamente que son todas pagas en general, y para brindarte una suerte de ilusión etimológicamente es engaño, de que estás curado, de que estás sanado, pero siempre y cuando lo sigas haciendo, ¿no? No es que lo tenés que dejar de hacer. El Reiki se basa en unos principios que son 5. Solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes. Honra a tu padre, maestros y ancianos. Gana tu vida honradamente. Demuestra gratitud a todos los seres vivientes. Bueno, son principios, una suerte de mandatos que tenés que cumplir. Porque, bueno, cuando uno se mete en estas técnicas, básicamente hay toda una filosofía o una cosmovisión de la realidad, ¿no? Son como mandamientos que el Reiki tiene, por así decir. Hay ritos iniciáticos, ¿no? La persona que va a ser el facilitador, yo lo he sido, tenés que pasar por ritos, por rituales iniciáticos, a partir de un maestro que te impone las manos a vos, que hace cosas que no sabemos bien qué son, y que ocurre una resultante. ¿Cuál es esa resultante? Se van abriendo en uno ciertas cosas que no deberían estar abiertos, canales que no deberían estar abiertos. Por eso, muchas veces los testimonios son, a partir de que me inicié, empecé a ver otras cosas en esta realidad, entidades, por ejemplo, me agarró miedo, la verdad que esto era raro. Bueno, sí, porque se empiezan a desbloquear, se empiezan a abrir como grifos que no deberían estar abiertos, ¿no? Tiene principios esotéricos y también principios gnósticos. Hay una relación directa con la reencarnación y con el karma, ¿no? Por venir, obviamente, del hinduismo, del budismo, de Japón, ¿no? Es un camino espiritual, ¿no? No es solamente una técnica que es inocua en sí misma, sino que es un camino espiritual que se va haciendo. El que se mete en Reiki en general termina metido en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, todos de la misma índole, con los resultados que ya conocemos. Y se basa, como yo decía anteriormente, en un maestro que inicia a un facilitador a partir de la imposición de manos, de principios bien instaurados como los que mencioné, muy delineados, muy, muy claros, con una filosofía por detrás, con una cosmovisión de la realidad por detrás, con un camino a seguir, con un método, ¿no? Con un método que es un camino hacia... Muchas veces con muy buena intención. Cuando yo me metí en esto era con muy buena intención, ¿no? Tratar de ayudar a los demás. Después, bueno, uno se va dando cuenta y Dios te va rescatando de que en realidad esto no proviene de él. Por lo tanto, los que quieren pensar que Reiki es buenísimo, bueno, háganlo. Yo no dejo ni dejo hacer, o sea, hagan lo que quieran. O sea, yo solamente les muestro este funcionamiento y después cada uno decide qué es lo que quiere hacer. ¿Quién fue Mikao Usui? Mikao Usui fue el creador de esto, ¿no? Mikao Usui nació en Japón el 15 de agosto de 1865 y muere en 1926 también en Japón. A los 4 años fue ingresado a un monasterio budista Tendai, y se basaban en técnicas como el Oigong, que era una técnica de mejora, de equilibrio, de salud. Tenía 4 años, ¿no? De muy pequeños, hasta la adolescencia. Después, a eso de los 23 años, tiene muchos conocimientos de ciencia, medicina, historia, psicología, entre otras cosas, pero tenía como una sensación de que esto le quedaba poco, ¿no? De que necesitaba más, de que le era gusto a poco. Se casa, tiene dos hijos, y ahí viene uno de los primeros puntos, ¿no? La familia se ve fragmentada en ese momento porque él tenía intereses espirituales. Tenía intereses por la religión católica, por la religión cristiana, tenía intereses por la iluminación, por llegar al Satori, que es la iluminación en japonés. Entonces, se refugia para tener ciertas meditaciones y llegar a una mente en paz, ¿no? No lo consigue en ese momento, no consigue ese Satori. Entonces, ¿qué hace? Deja por orden de su maestro a su mujer y a sus hijos y se va a lo que se llama morir de una vez, a conseguir el Satori, la iluminación. 21 días en el Monte Karuma, en Japón, a partir de una meditación particular. Aparentemente, cuenta la historia de que él en ese momento llega a tener esta iluminación donde canaliza unos símbolos que son los propios símbolos del Reiki que el maestro infunde a partir de la imposición de manos en el aprendiz y después ese aprendiz va a convertirse posiblemente en maestro más adelante y le pasa o le canaliza a la persona que va a buscar esa ayuda para sanar, obviamente, ¿no? Entonces, Usui lo que hace es sentir ese reiki, esa energía en la cabeza, tiene este Satori y le baja un poder de sanación, ¿no? Es tomado por un poder de sanación. Aparentemente cura a la esposa que estaba enferma y en 1922 funda el Usui, la sociedad de Reiki Usui, obviamente con su apellido, y la primera clínica en Tokio. Entonces ahí esa es como el inicio, la primera clínica. Después esto se va a occidentalizar en 1980 más o menos va a ir para Europa, va a llegar a América a posteriori, pero va a tener este inicio, ¿no? En Japón por una persona que también corre la historia de que fue un monje cristiano. Aparentemente la historia oficial no es así, sino que es como más una leyenda. Sí tenía intereses varios, pero sus primeros contactos fueron con el budismo, ¿no? En un monasterio y después con meditaciones varias. Obviamente que estuvo metido en el budismo zen, obviamente. Y canaliza este poder sanador, ¿no? Él también tenía como la duda de cómo hacía Jesús para sanar con las manos. Bueno, aparentemente él consiguió en esos 21 días de meditación, de una meditación particular del budismo, conseguir estos poderes, ¿no? Este poder de sanación. Bueno, ahí lo tenemos a Mikao Usui, que fue el creador de el Reiki. ¿Y por qué es incompatible con la fe cristiana? Punto número uno, por la cosmovisión y la filosofía que tiene por detrás. Una cosmovisión, una filosofía oriental, ¿no? Como vemos, japonés, ¿no? Del budismo, esas son como sus inicios, ¿no? Como su piedra fundamental. Es panteísta, básicamente. Hay distintos dioses, uno invoca cosas cuando es facilitador, invoca a este maestro, a otros también que han estado, como Takata, Hayashi, son maestros iniciados por él. También aparece, ¿no?, el arcángel Miguel, Rafael y Gabriel ahí, que se los invoca. Esto yo lo hacía también en su momento, preconversión. Es sincretista, va a tomar cosas de diferentes vertientes, diferentes ramas, como en este momento estoy hablando de los arcángeles de Miguel, Rafael y Gabriel, y también al maestro Hayashi y Takata y Usui, ¿no? Entonces, sincretista, va a hablar de esa chispa divina, ¿no? Que todos tenemos una chispa de divinidad en nuestro interior. Bueno, eso está haciendo alusión a la reencarnación, y la reencarnación está directamente ligada al karma. No podemos hablar de reencarnación si no hablamos de karma. Eso pertenece a la filosofía oriental. Y toman a Jesús como un maestro más, ¿no? Como un iniciado más, como por ejemplo Buda, ¿no? Siddhartha Gautama, un iniciado más, básicamente. No lo van a tomar como el Señor, como lo tomamos nosotros, ¿no? Como quien murió y resucitó, no lo van a tomar de esa manera. Por lo tanto, es completamente incompatible con la fe cristiana. Y algo de lo que no se habla, obviamente, porque por ahí es un tema un poco escabroso, es que en esas, esto por ahí lo habla muy bien el padre Federico Hayton en uno de los libros que tengo por allí atrás, ahí justamente, el que tiene el negro con rojo, que es el que habla muchísimo acerca de el budismo en varias ramas, sobre todo el budismo donde ellos tuvieron toda la experiencia, ¿no? Viviendo en el Tíbet, el budismo tibetano, ¿no? Pero bueno, eso lo habla muy bien el padre Federico, de qué es lo que está por detrás de esto. Es decir, aquí no hay una invocación de Dios, aquí no hay invocación de Jesucristo, aquí hay una invocación de otra cosa. Ergo, como dice la palabra, quien no está con nosotros está contra nosotros. Hay una invocación demoníaca, como en ese libro explica muy bien lo que está por detrás del budismo. Y lo digo en carne propia, que a mí, para salir de el Reiki, sobre todo, estuve en un montón de técnicas, la más peligrosa que estuve fue el Reiki, me costó un año y medio casi de sesiones de exorcismos mensuales para poder salir de eso. Está mi testimonio, lo pueden ver. Entonces, no es, como decimos acá en Argentina, perdón, no, pero no es joda, o sea, no es una cuestión a la ligera, no es una cuestión menor. Hay que darle la potestad necesaria, ¿no? Por eso es muy difícil salir, por eso uno queda coaptado por estas cuestiones nueva era, porque es muy difícil después salir. Además de que una te lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, es muy difícil después retirarte porque hay una fuerza que te está agarrando. O sea, cuando estás ahí está todo perfecto. El problema es cuando no estás ahí. Y cuando elegís hacer un camino completamente distinto, como es el camino cristiano, obviamente, el cristiano católico, que intenta ser fiel a Dios y salir de toda esta cuestión muy oscura. ¿Cuál es la propaganda que se le hace a esto? Bueno, desde la propaganda es una técnica que equilibra, que restaura, que te da energía, que te vitaliza, que te hace sanar distintos traumas, donde vos te podés sanar a vos mismo. En uno de los primeros niveles, la sanación es propia, es personal, vos te autoimpones las manos, ¿no? Y en esa autoimposición de las manos te estás sanando vos mismo porque estás desbloqueando aquellos puntos y la energía empieza a fluir de una mejor manera. Por lo tanto, fíjense el poder, ¿no? El poder ya no está en Dios, el poder no está en ese Dios creador que viene a salvarnos, sino el poder está en mí. Es bien antropocéntrico, ¿no? Es un corrimiento del eje de Dios a ponerse al ser humano en el medio, donde yo, como tengo tanto poder, invoco esa energía, esa conciencia universal que viene a mí, y yo con eso puedo sanarme y sanar. Ojo, desde lo psicológico, bueno, brinda relajación, brinda paz, podés profundizar, no hacer un tratamiento, no. Andá, acostate, cerrá los ojos, porque eso es lo que pasa, muchas veces termina durmiendo el paciente, y que te imponen las manos, salís de ahí y bárbaro, y vas a tu vida. Perfecto. Y desde lo físico te calma el dolor, además de que te mejora el sistema inmunológico, lo fortalece el cuerpo. Bueno, esta es la propaganda que se le hace al Reiki, una técnica oriental que viene a Occidente, ¿no? Que la traen a Occidente justamente más o menos allí por los 70, 80, más o menos de 1900, y que hoy tiene mucha cabida entre las personas que caen, y yo tengo varias conferencias dadas sobre esta nueva era, ¿no? E incluye el Reiki. Una de las caídas es por vulnerabilidad, debilidad emocional, desesperación, ¿no? Mala experiencia de fe, problemas varios, traumas, etc. Entonces uno quiere respuestas rápidas. Entonces en esas respuestas rápidas, en el corto plazo termina funcionando. Bueno, salí más relajado, salí más calmado, me dejó de doler la cabeza. Yo esto lo he experimentado como a quien le hacían y como quien hacía. El tema es que cuando querés salir, ¿no? Cuando querés salir, ahí viene el problema, porque claramente ahí lo que está operando, ¿no? He dicho que uno de los puntos es la conexión con guías espirituales, y si no lo dije, lo digo ahora, y ángeles, guías espirituales y ángeles. Bueno, ¿qué guías espirituales? ¿Qué ángeles? ¿No? En las constelaciones familiares pasaba lo mismo, entidades que estaban presentes en ese momento y que tomaban el cuerpo de las personas, el alma que estaba preparado para recibirlo, la conexión análogo al chamanismo, ¿no? Del espiritismo. Bueno, esto es exactamente igual. Por eso las personas que empiezan a abrir esos tercer ojo y toda la cuestión, empiezan a ver otras cosas que no deberían ver. Lo que hace una oración de liberación es cerrar eso porque no debería estar abierto. Si Dios quiere darte un don, te lo da por un momento particular para que ayudes a alguien y después te lo retira, no te lo deja como una canilla libre y abierta las 24 horas del día, todo el tiempo. Entonces, ojo con esto. Entonces, hasta aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es el Reiki? Tenemos 20 y pico de minutos, no quiero que sea un video extensísimo porque si no lo terminamos más. ¿Qué es el Reiki? Resumido, ¿cómo funciona? ¿Quién es Mikao Sui, su creador? ¿Por qué es incompatible con la fe cristiana? ¿Por qué es incompatible con la fe católica? ¿Y por qué? Porque no debemos hacerlo. O sea, y después vienen los comentarios de por qué vos no dejás hacer nada, fanático, religioso y que no sé qué. No. A ver, leamos la palabra. Y yo puedo leerles aquí, básicamente, esto lo estoy leyendo, déjenme que lo encuentre, donde hay una cita que dice, en Hechos 8:20, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con el dinero. Bueno, esto se paga, todo esto se paga. Todo esto se paga, además de ser una moda, ¿no? Es una moda que sos cool si estás en la nueva era. Porque después, obviamente, que vienen todos los objetos aparejados, ¿no? Y vestimentas particulares, objetos particulares, maneras o formas estéticas de tu hogar o de tu consultorio. A mí me ha pasado eso también, obviamente. Y esto influye mucho en la cabeza de las personas. Y básicamente, que esto es súper importante, es la coexistencia, ¿no? La coexistencia de el cristiano católico con, bueno, voy a misa el domingo y también me tiro las cartas y voy a una sesión de Reiki. Ojo, no estoy criticando a nadie. Yo esto lo hacía y por esto me tuve que pasar por todo lo que he pasado y está en el testimonio, lo vuelvo a reiterar una vez más. Entonces, cuando yo hablo de esto, no estoy diciendo ustedes pecadores que lo hacen y yo soy el perfecto. No, todo lo contrario, yo lo hice, por eso estoy haciendo estos videos. Si no, directamente no los haría. Por último, el Reiki, ¿por qué es magia? ¿No? ¿Por qué es magia? Hagamos un pequeño preámbulo. En Japón, Mikao Sui, 1865, en su nacimiento y todo lo que he contado, esa iluminación que tiene el monte Karuma, donde canaliza el Reiki, toda esta cuestión, los símbolos. ¿Por qué es magia el Reiki? Antes del budismo en Japón, había una religión primitiva, que era el shintoísmo, que hoy sigue estando. Hay algunos números que se arrojan que es más o menos el 85% de la población japonesa es shintoísta. Y ellos tenían un culto hacia la naturaleza, ¿no? En un culto, es una religión primitiva que tienen un culto hacia la naturaleza, con ceremonias puntuales que invocaban los poderes de la misma. Y el hombre, bueno, como siempre, con cuestiones de poder, etcétera, dice, bueno, ¿cómo podemos gobernarla? ¿Cómo podemos gobernar la naturaleza? Bueno, a partir de la magia o la hechicería. A partir de la magia o la hechicería, que es el control de una fuerza de igual naturaleza para diversos fines, es decir, controlar la naturaleza, el hombre, ¿no? El hombre, controlarlo. ¿A partir de qué? Bueno, en este caso el Reiki es igual a la magia porque es un método de sanación, porque canaliza la energía universal, porque es guiado por una conciencia superior, porque está por las manos del reikista, es la aplicación, y obviamente el Reiki no está reconocido como una ciencia, no tiene una evidencia empírica, y tampoco quiere reemplazarla. No quiere, Reiki no, que en ningún momento dice que quiere ser científico. Por lo tanto, no es ciencia, no quiere reemplazarla. Y tiene estas características, entonces entra dentro de la categoría de mágico, de magia. Entra en esta categoría. Por lo tanto, podemos decir, y no lo digo yo, esto hay un artículo muy interesante que tengo por allí de los obispos estadounidenses que han hecho todo un estudio acerca del Reiki y que ellos mismos llegan a la conclusión, ¿no? Llegan a la conclusión, porque la magia, en su definición, ¿no? Es concebida por el hombre primitivo y por los niños, que está aferrado a una superstición popular, ¿no? Yo puedo controlar y después, obviamente que la magia está, ¿no? La hechicería y todas esas cuestiones, y son muy, muy complicadas y tiene sus categorías particulares, por ahí para hablar en otro video, ¿no? Sus categorías particulares, sus definiciones, si son los objetos, en las personas, imitativa, guerrera, bueno, tiene varias cuestiones. Por lo tanto, el Reiki es magia por eso, ¿no? Porque intenta controlar la naturaleza a partir, ¿no? A partir de, en este caso, controlar la naturaleza, porque el Reiki puede ser en plantas, puede ser en animales, puede ser en personas, puede ser dirigido a distancia, ¿no? Con datos particulares de esa persona, no solamente en la imposición de manos, sino en niveles superiores. Se habla que el Reiki tiene más o menos 3 o 4 niveles para llegar a esa maestría, y que ese maestro después, uno va a estudiar ahí con un maestro. Uno después se recibe de maestro en un corto tiempo, porque es corto tiempo, y después inicia otros maestros, así de iniciación en iniciación en iniciación. Entonces puede hacerlo, en ese caso, cualquiera que tenga esta disposición. Por lo tanto, viene por aquí, ¿no? El Reiki es una práctica mágica, mágica. No lo estoy diciendo yo, esto está, estudiando, está dicho, está estudiado por los obispos, de todos lados, en este caso, un documento de los obispos de Norteamérica, de Estados Unidos, y llegan a esta conclusión. El Reiki es muy peligroso, es muy peligroso. No es una tontera, no es inocuo, no es para nada inocuo. Entonces, tengan la conciencia de esto, ¿no? Ahora vamos a pasar a unos testimonios, porque son súper importantes que escuchen y conozcan cómo es el funcionamiento. Bien. Aquí tenemos. Se los voy a leer. Este es el primer testimonio. Hola, en 2019 me encontraba en medio de una depresión muy grande y me busqué una psicóloga que me recomendó hacer yoga, meditación, reiki, todo referido a la nueva era, ya que prometía en la paz interior. He hecho todo eso, me atendí con brujas y hasta tomé preparados y flores de Bach. Estaba cada vez peor. A las 3 de la mañana, todas las noches, me despertaba con gritos de mi hija, en ese entonces 3 o 4 años, que me decía basta mamá, salí mamá, llorando, gritando y pegándome. Hasta que me acordé de la iglesia de la Medalla Milagrosa, porque estoy seguro que fue nuestra Madre María que me llamó. La Virgen está muy presente en estos momentos, ¿eh? A mí me pasó particularmente que estuvo una presencia en la iniciación número 1 que tuve y que yo decodifiqué obviamente mal, como que estaba apoyando que esté haciendo esto. Continúo. Lo único que hice fue pararme enfrente de una imagen de ella, enorme y hermosa, y le dije, ayúdame con un milagro. Ella intercedió con Dios. Ahí conocí al Padre Néstor y comencé todo el proceso. Todo el proceso es lo que le refería antes, ¿no? Liberaciones y exorcismos. Todos esos años estuve luchando y vencí muchas tentaciones. Sé que lo voy a lograr porque Dios está con nosotros. Ahora voy a misa todos los domingos. Mi hija también debe ir. Asiste conmigo a la catequesis familiar. Me confieso. Rezo el rosario, el mal siempre está tentando, pero muchas oraciones de protección y sobre todo pido a San Miguel Arcángel que acampe cerca a nuestro clave, el rosario y San Miguel para estas cosas. Termina diciendo, no es lineal el proceso porque después el maligno te ataca todo el tiempo y tenés que resistir con mucha oración, sacramental, confesión permanente y comunión. Tenés caídas por mucho de dudas y dejé de asistir a misa por mucho tiempo, pero Dios siempre nos hace regresar porque nos ama. Gracias por hacer visible, bueno. Le agradezco a esta persona que se ha tomado la valentía de poder escribirlo. Fíjense, cuestiones psicológicas, ¿no? Ella menciona cuestiones psicológicas, que ha ingresado por, básicamente, esperen un segundo, la caída, ¿no? Una depresión muy grande. Y en este caso, un psicólogo, yo también en su momento lo que hacía era unir prácticas, un sincretismo absurdo, que le recomendó con buena intención seguramente tratar de ayudarlo, ¿no? Y bueno, se metió en todo esto y después el punto principal acá es María como ingreso y ayuda y la necesidad de un sacerdote que pueda ayudarla. Muchas gracias por el, por el testimonio. Vamos a el segundo testimonio. Buen día, Pablo. Esto es todo por Instagram, me ha mandado. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Guillermina, tengo 33 años, soy católica, esposa y madre. Hace unos cuantos años, aún siendo soltera, he estado sufriendo ataques de pánico, diagnosticado con estrés, con muchas presiones familiares, estudiando el tercer año de una carrera con un noviazgo realmente malo. Mis padres me invitaron al consultorio de su masajista contándome que hacía Reiki. No sabía lo que era. Fui primeramente a charlar y me aseguró que no había forma. Me aseguró que no había forma de que el Reiki se usara para algo malo. Desconocimiento absoluto. Obviamente que no es que quiera hacerse un daño cuando se canaliza el Reiki. El problema es cuál es la fuerza propulsora de esto. Su discurso, a mi forma de entender, se acercaba al ser instrumentos de Dios y acercar un bien a los hermanos. Exactamente, hablan de la energía crística también. Desde ese momento lo compré. Comencé con una sesión de Reiki, me sentía bien, me hice amiga de la reikiista, típico, quien sostenía que yo era una persona especial para ella, y fue metiéndome más. Hice primer y segundo nivel. Dije que era entre 3 o 4. Por gracia de Dios, no recuerdo mucho, pero en el comienzo de la sesión uno puede invocar a quien. Continuamos, te decían que llames a los maestros, exactamente, al comienzo de la sesión, cuando uno está iniciado, llama a los maestros, llama a toda esta energía, Usui, los que mencioné antes también, y debes decir nombre completo de la persona a la que le haces la sesión. En el segundo nivel puedes hacerlo a distancia, es decir, la persona puede estar acá, como le sea temporal la energía, bueno, puede estar en Japón y vos enviarle a Reiki con unos datos particulares, como si fuera una coordenada, con un par de datos simples, y aprendes a usar símbolos que haces con el movimiento de tu mano, exactamente, con el movimiento de la mano se hacen determinados síntomas, como signos, como si vos tuvieras una pluma aquí, ¿no? Que vas dibujando. ¿Por qué? Porque se dice que en la mano está, hay un chakra aquí, ¿no? Un vórtice de energía, por donde la imposición de manos va a ir. ¿No? En los chakras que vienen del hinduismo, del budismo, y son vórtices o ruedas energéticas. Mientras sucedía todo eso, mi vida iba cambiando, pero yo mantenía mi fe, hacía las dos cosas, como decía, asistía a retiros católicos, iba profundizando. Dejé la relación, empecé discernimiento vocacional y conocí por gracia de Dios a quien hoy es mi esposo. Dejé mi carrera por cuestión de salud y nos casamos poco tiempo después. Dejé de practicar y hacer Reiki sin darme cuenta, metido en mi vida de esposa. Y feliz entregándome a Dios, perdón. El quiebre fue debido a que, no logro sacar esto de acá, por eso no lo estoy viendo. El quiebre fue, ahí está, que un día mi amiga reikista me dijo, fulanito me dijo que yo vine a esta vida a enseñar, que no tengo más que purgar o aprender. Y yo creo que, fíjense, ¿no? Cómo la manipulación va yendo. Yo creo que vos igualmente... Y preguntó al Señor, y que vos igual, ¿no? Dejé abrumada por este comentario que me alertó muchísimo, pero un día sin pensarlo volví a hacer Reiki. En realidad había dejado, una suerte de conversión, volvió. En realidad nunca había dejado ese mundo porque no conocía la verdad. No indagué, solo me alerté, me alejé y luego pasó. Pasado un tiempo, hice un retiro donde nos hicieron un gran examen de conciencia y nos hablaron de todos los riesgos de la nueva era. Gracias a Dios. Tienen que hablar más los curas de esto. Hice una confesión general donde renuncié primero a todo lo que se relaciona a esto y pedí perdón al Señor por tan grande ofensa. Rompí todo lo que tenía que ver con el tema, corté lazos y pedí a Jesús que me sanara de todo esto. Pero todo este proceso no estuvo libre del demonio. Claramente es lo que está por detrás de esto. Yo soñaba. Tenía, por ejemplo, sueños espantosos donde veía que me ataban los brazos en la espalda con unas ramas violentas. Luchaba noches enteras física y espiritualmente. Típico, típico. El ataque del sueño es típico. Luego corría por el campo sintiendo que me acechaban. En cualquier momento irrumpía en mi vida presencias que me molestaban, lo que venía mencionando. Tuvo, por ejemplo, visiones de un auto que me iba a chocar. Lo recuerdo el día de hoy. Puedo decir modelo, color, y el auto no existió. Agradezco al Señor por lo que hizo. Recé y entregué todo. Estaba desorientado, diciéndole al Dios verdadero, Señor, si esto me va a hacer crecer, lo acepto. Si no, aleja todo lo que no viene de vos. Pude ver en perspectiva todo esto una vez que me consagré a Jesús por María. Me entiendo que puede ser la consagración de Montfort o alguna otra. Y ahí entendí que lo que pasaba era que de la mano de la Virgen me les estaba escapando. Es terrible, nada de esto es gratis. Muchas gracias por el testimonio. No sé si hay uno más. Bueno, acá me agradece a mí, por lo tanto no lo voy a leer porque no tiene ningún sentido, pero me agradece y yo le agradezco muchísimo este testimonio. Vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Caídas, menciona con nombre específico lo que está por detrás de todo esto y es súper importante y los ataques que le venían a ella. Súper importante esto. ¿no? De este testimonio. Vamos con el último, escrito. Voy a correrme a mí porque si no, no veo y no llego a leer. Hola Pablo, esto fue por mail. Quería compartir mi experiencia con el Reiki. Hice más de 15 años cuando no se hablaba sobre la nueva era, ni siquiera en la iglesia. Comencé a someterme a sesiones de Reiki para aliviar dolores de cabeza. En conclusión, después de algún tiempo tuve una experiencia terrible. 3 noches seguidas, mientras dormía, sentí una presencia oscura que me oprimía y paralizaba, hasta el punto de querer avisarle a mi marido lo que estaba pasando y no tener voz ni poder moverme. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue acudir a Jesús y repetir el Sagrado Corazón de Dios, ayúdame. De Jesús, o Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame. Y a la presencia desapareció al instante. Al otro día fui a hablar con el sacerdote de mi parroquia y después de una buena confesión, de hacer bendecir la casa y dejarlo, que todo volvió a la normalidad. Creo que Dios permitió que vivenciara esto para alertarme y tomar conciencia de que le había abierto la puerta al demonio inconscientemente, porque no sabía los peligros de la nueva era. Cuando vi la película Tierra de María y escuché el testimonio de la modelo, me di cuenta que fue lo mismo que sintió ella. Es muy importante que alertemos sobre los peligros y engaños que trae la práctica del Reiki, yoga y demás disciplinas. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Fíjense cómo una vez más, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Agradezco a estas personas, están evidenciando la contracara que no hablan en la propaganda, porque por ahí también desconocen. Yo he conocido gente buena en esencia metida en estas cosas, pero que como yo estaba tomado por desesperación o porque necesitaba, porque tenía un objetivo, ayudar a más personas, a que puedan estar mejor y ayudarse ellos mismos, porque también hay algo de uno que busca para sí, no solamente para los demás, no hablemos de la falsa humildad, ¿no? También es para uno y en general al principio es para uno. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Hablar claro de estas cosas, salir un poco de todo esto, porque es súper peligroso. Por último, voy a poner un audio. Vuelvo para atrás. Esto lo estoy haciendo todo yo, por lo tanto, tengo que ir haciendo múltiples cosas a la vez, ¿no? Múltiples cosas a la vez. Voy a ponerles una.
Bueno, mi nombre es Inmaculada, os hablo de Sevilla, España, y os hago un breve resumen de lo que fue mi experiencia. Bueno, podríamos decir que llevo cerca de 9 meses en una batalla espiritual muy fuerte. Bueno, por ignorancia de la vida, por no tener fe en lo que es en el Señor y nada, me adentro en la nueva era. Entonces, cuando ya probé un poquito de todo, cada vez quería más, pues me fui a darme una sesión de terapia, una sesión de Reiki y otra de kinesiología. Al terminar estas sesiones me di cuenta que no eran cosas del Señor, de Dios, vamos. Y vi bastante cosas impactantes durante las sesiones. Y esa misma noche pues, lo pasé bastante, bastante, bastante mal. Llamé a esta persona que me había dado la sesión y me dijo que era una crisis curativa. Yo le dije que eso no era una crisis curativa, que yo había visto cosas muy malas. Estaba sintiendo unos ataques muy fuertes. Sentía como si me arrancaran las entrañas, el estómago, el corazón, una cosa muy fuerte. Y a raíz de ahí, pues nada, ahí empezó mi batalla, porque aconsejada por otras personas, me dijeron que tiraran de casa todo lo que tuviera relacionado con el esoterismo, todo lo que era la nueva era, y ahí empezó, pues, podríamos decir, la batalla espiritual muy fuerte. Ya el enemigo me tenía en el bolsillo, y claro, cuando vio que yo me di cuenta de que eso no era el camino, pues nada, ya empezó los pensamientos suicidas, una devastación en mi familia, enfermó a mi madre, podríamos decir, una devastación en la familia y eso, y pensamientos suicidas, depresión, angustia, noches sin dormir, ataques muy fuertes de noche a la madrugada y nada. Y como el Señor está misericordioso, pues me puso a muchas personas en el camino. Tuve que asistir a sesiones de exorcismo, oración de liberación, mucha eucaristía, mucho rosario, que el enemigo no me dejaba nunca terminar, pero yo hacía una lucha bastante fuerte para acabar el rosario. Y nada, podríamos decir que a día de hoy estoy bastante mejor, me encuentro más liberada, pero todavía es una batalla que tengo que seguir luchando. Así que si con mi testimonio puedo ayudar a las personas y dejar vertido de lo peligroso que es esto, pues para eso estoy aquí. También es parte de mi misión en esta vida, ayudar a las personas para que no... para ayudar a las personas que no acudan a estos sitios, porque abrimos puertas al enemigo y después solo no podemos cerrarlas. Si no es a través del Señor, no podemos cerrar las puertas, ni con personas preparadas para esto, con exorcistas y asistiendo mucho a misa y mucha oración. Así que nada, este es mi testimonio, espero que os valga de ayuda. Y nada, os saludo, un abrazo muy fuerte a todos y un abrazo.
Muy bien, ahí tenemos el otro testimonio. Queda uno que voy a pasar a reproducir a continuación. Pero fíjense, hay puntos de conexión, ¿no? Se meten en esto por alguna cuestión a nivel en la vida, emocional, físico, buscando la cura, buscando la sanación, y empiezan a tener dificultades, muchos nocturnos. El problema en sueños es en general muy recurrente y terminan en liberación, exorcismo, donde ahí el Señor nos ayuda obviamente y nos libera. Pero es interesante, ¿no? Esto yo lo digo mucho en las conferencias, cómo se llega. Se llega por cuestiones completamente humanas, desesperación, miedos, traumas, angustias, necesidad de respuestas rápidas. Y la nueva era lo que te da es respuestas, entre muchísimas comillas, rápidas. Encontrás un lugar de pertenencia, un grupo que opina similar, que piensa similar y se va transformando en una secta, básicamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante poder, poder entenderlo y poder vivenciarlo. Vamos a pasar al último testimonio del día, que es muy interesante.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Mi nombre es Liliana y te estoy grabando este audio para poder contarte mi experiencia con el Reiki. Lo motivó el poder hacerlo y contar mi testimonio, el haber visto una historia en donde vos consultabas, ¿no?, de quién tenía experiencia con esta práctica y que quería contar. O sea, decir su testimonio. Entonces, bueno, quería comentarte que yo vengo de una familia católica. Desde chica siempre fui católica, pero no éramos tan practicantes. Y no solamente estuve en lo que es Reiki, sino que también otras prácticas como, por ejemplo, metafísica y, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es una mezcolanza bárbara, todo lo que puede llegar a abarcar y la nueva era, para quienes conocen saben que tienen como muchos brazos. Hago esta pequeña introducción para, digamos, que me conozcan un poco, ¿no?, y saber que también estuve con otras cosas. Ahora, yendo puntualmente a lo de Reiki, aproximadamente esto comenzó en fines del año 2005, y comienzo del 2006. Yo en febrero de ese año sabía que ingresaba a lo que era mi primer trabajo oficial, mi primer trabajo en blanco. Entonces, yo ya como venía con el tema, por ejemplo, del tarot, el querer saber qué me deparaba el futuro, hacía consultas. Y en esa parte que comenté que mi familia no era tan practicante, también, ¿no? Ya veníamos de eso, mi mamá, mi abuela, tías, abuelas. El hijo de una de mis tías abuelas había hecho un curso de tarot. Entonces, cuando yo me entero, él me empieza a tirar las cartas. Y fue él, y por él, que yo escuché la primera vez lo que era la palabra Reiki. Comentándole que tenía, que yo fui empleada bancaria, entonces que iba a ingresar al banco y demás, él me tira las cartas. Entonces, como me ve muy ansiosa, me dice, ¿por qué no haces Reiki? O sea, mejor dicho, que te hagan Reiki. Le dije, ¿qué es eso? Medianamente me empieza a explicar, con lo cual yo todo ese tema de las energías y demás no me cerraba. Por supuesto, todo esto que yo hice ignorando, ¿no?, la palabra de Dios, que la adivinación está condenada en la Biblia y demás. Pero él me dice, no es nada malo, vos pensás que es una imposición de manos, me dice, y era lo mismo que hacía Jesús, curar con las manos. Claro, lo mismo que hacía Jesús, entré como un caballo, me mandé. Bueno, las primeras experiencias que tuve fueron muy buenas, fui de esta persona, una chica un poco más grande que yo, y recuerdo que la primera sesión a la que fui fue un día antes de ingresar a mi trabajo. O sea, el día oficial en el que comenzaba a trabajar. Bueno, yo salí de ahí espléndida, me sentía, no sé, como que estaba en una nubecita, sumamente tranquila, como que podía encarar las cosas mejor. Bueno, seguí yendo. No recuerdo exactamente si era dos veces por semana o una vez por semana. Con el correr del tiempo y de las sesiones que yo iba, sentía como que estaba bien, como que salía más relajada, que la ansiedad bajaba, sentía realmente como una ayuda. No recuerdo en qué número de sesión íbamos, entonces empiezo a charlar, no voy a dar nombres, empiezo a charlar con esta persona, y sale el tema de que ella es tarotista. Y le digo, ay, mira qué bueno, porque a mí me llama la atención todo eso, me gusta, me gustaría aprender. Me dice, sí, yo no lo suelo decir en la primera sesión, me dice, o cuando la gente viene por otro tema, porque mucha la gente no le gusta, cree que todo es brujería. Bueno, yo obviamente desconocía que todo eso es brujería. Con el tiempo, ella después igual me tira las cartas y demás, no se lo iba por Reiki. Pasa el tiempo, yo me pongo de novia, conozco a quien hoy en día es mi marido, y me meto peor en todo este tema, porque la madre de él hacía 25 años que leía a todo lo que es metafísica, creo que era 4 en 1, si no me equivoco, perdón, no recuerdo ahora el nombre, y bueno, un montón de libros más. O sea que también, ¿no? Encuentro a alguien que en ese momento estaba acorde a estas creencias. Y con el tema del Reiki, veía que van pasando los años, yo empiezo a comprar libros, soy una lectora bastante ávida, entonces en ese momento mi biblioteca cambió a todo lo que era la temática, ¿no? Cristales, angelología o angiología, metafísica, libros que me prestaban, libros que compraba, que el rayo violeta, bueno, toda esa mezcolanza de la que hablé al principio. Pero empecé a profundizar mucho más en lo que es el Reiki, en lo que era el Reiki. Bueno, entonces llega el momento de decir, ¿por qué voy a seguir pagando para que me hagan esto cuando yo puedo hacer que me inicien y puedo ayudar a la gente? Bueno, a mi marido también le empezó, digamos, como a tomar el gustito a esto. Vamos y hacemos el primer nivel. Nos inician, yo lo que siento en ese momento, los ojos los teníamos cerrados, nos explican cómo se hace, nos explican el tema de los chakras, cómo están, lo que simboliza cada uno, la energía y demás. Entonces, bueno, yo acá voy a hacer un paréntesis. Voy a nombrar lo que hicieron. Yo calculo que la gente que va a estar escuchando esto quizás sabe lo que son los chakras y demás. No me voy a poner a explicar todo eso. Cierro paréntesis. La cuestión es que nos explican cómo se hace una sesión, nos dicen que cerremos los ojos, se enciende un saumerio y no sé qué hizo. Yo lo que sentí fue mucho calor en lo que es la zona, digamos, como de la coronilla, por así decirlo, en la cabeza. Y salimos de ahí sumamente relajados, tuvimos que hacer lo que nos habían dicho, que era una práctica de auto-reiki que duraba, creo que eran 21 días. Y después ya podíamos hacerle a la gente. Bueno, eso no nos bastó. Hicimos los niveles que seguían con otra persona que lo vimos un día en un canal de cable. Tampoco voy a decir su nombre, pero muy, muy conocido. Fuimos e hicimos el segundo nivel. Hicimos también lo que se conoce como Reiki Karuna. Y yo fui más allá, yo hice el tercer nivel de lo que sería Reiki Usui. Y gracias a Dios, y por la gracia de Dios, no llegamos a nivel del maestro. Hasta acá todo venía dentro de todo bien. Nunca lo habíamos hecho a otra persona. Y acá es mi testimonio de lo que yo sentí después de este episodio. Cuando llego al tercer nivel, en ese momento yo tenía una amiga, con las cosas de la vida no seguimos en contacto, y ella estaba pasando por muy malos momentos, a nivel económico, a nivel pareja, tenía muchos conflictos en la casa. Y yo me ofrezco con la mejor voluntad del mundo a tratar de hacerle Reiki para ver si ella se sentía mejor. Yo le hago en mi casa, en una habitación, que yo tenía donde, digamos, tengo mis libros, donde estudio y demás. Y después de ese día, fue una sesión después, porque yo empecé a sentirme mal. Tuvimos problemas, de hecho perdimos el trabajo mi esposo y yo a lo largo de los meses. Nos enfermamos. Mi nene, que en ese momento tenía 2 años y medio aproximadamente, se despertaba y empezaba, no, y miraba a un lugar fijo. Y a ese lugar fijo donde él miraba, que veía, por supuesto era chiquito, no sabía explicarme, era un lugar en donde yo siempre sentía escalofríos, sentía como que algo de ahí me estaba mirando. Como que algo tuviese forma, vamos a decirlo así. Y hasta me daba miedo yo estar en mi casa. Y esto se repetía, pero yo no lo asociaba todavía. Pasan las semanas y yo cada vez me sentía peor. Entonces empecé a hacer memoria, porque para mí era algo bueno. Entonces empecé a recordar que después que le hice a mi amiga, yo empecé a sentirme mal. ¿Qué hago? Hablo con
maestro, el último al que habíamos ido, y me dice, no, lo que pasa es que vos tenés que protegerte cuando das Reiki para que a vos no te afecte las energías de la otra persona. Yo me quedé con eso. Me quedó dando vueltas esa en la cabeza. Obviamente a todo esto yo me alejé de la Iglesia Católica, pero nunca de Dios. Y ante el miedo de esto que sentíamos en mi casa, me aferré mucho más a Dios. Pero seguía con la nueva era. Empiezo a reflexionar todo esto y digo, pero a ver, si yo soy un canal que por mí pasa la energía y yo se la llevo a la persona, ¿cómo yo me tengo que proteger de algo? Que no, a mí no me dijeron que la persona pasa algo a mí. Bueno, ahí es donde yo empiezo, no solo a buscar más información, sino que empiezo a buscarlo desde el punto de vista religioso, con mi poca formación que tenía en ese momento. Y empiezo a ver que prácticamente la gente lo llama brujería. Bueno, obviamente mi malestar siguió, yo casi entro, digamos, en un pozo depresivo, comencé con ataques de pánico, mismo al vernos los dos, mi esposo y yo, sin trabajo, esas cosas que sentíamos en mi casa, y yo me había alejado de la Iglesia Católica, entonces digo, ¿qué hago? Bueno, lo primero que tenía que hacer es buscar, que tenía en mi biblioteca un libro que hacía mucho tiempo yo lo había comprado, pero nunca lo había utilizado, que eran de oraciones de liberación de un sacerdote argentino. Y es como que algunas cosas se recrudecieron, perdón, no me sale la palabra. Y bueno, decidimos ir a la iglesia, nos confesamos. O sea, mi esposo se confesó, me confesé yo, y ahí comenzó la batalla. Comenzó una batalla de tirar todo, realmente un cambio de vida, pero estaban todavía los vestigios de eso. Entonces, bueno, con oración de liberación, con el rosario diario, con comunión, volviendo a la iglesia, se fueron de alguna forma amoldando las cosas. Pero lleva años, estas prácticas llevan años para desintoxicarse. Y gracias a Dios, yo desde el año, esto fue 2013, nunca más volví a hacer nada de eso desde ese momento. Por supuesto, también lleva todo, mucha gente necesita también oraciones que son de exorcismo. Y bueno, esta es mi experiencia. Sé que hay personas que les fue muchísimo peor. Esto es lo que a mí me pasó. Yo acá lo estoy contando de forma resumida, por supuesto no puedo ser tan minuciosa por la cantidad de tiempo. Pero si hay alguna persona que nunca hizo Reiki, le aconsejo que no lo haga. La verdad que no la va a pasar bien. Se endulza con decir Jesús lo hacía, Jesús era lo que hacía Jesús con imposición de manos, pero no tiene nada que ver con eso. Se suele endulzar porque obviamente que el demonio engaña, entonces si se dice la verdad de lo que es, todo el mundo saldría corriendo para el otro lado. Entonces lleva mucho trabajo salir de eso, lleva años, porque realmente era una pesadilla lo que nosotros estábamos viviendo acá, como familia, como pareja, en el trabajo, a nivel personal, a nivel sentimental, a nivel del alma también, ¿no? A nivel mental, el agobio, no poder dormir, el sentir, digamos, como la casa cargada de algo, que aunque no se vea, uno sabe que está. Y bueno, con mucha agua bendita, con mucha fe también, pudimos liberarnos de todo eso. Pero digo, nos llevó años. Así que bueno, si mi pequeño testimonio ayuda para que alguien, si lo está dudando de, me gustaría intentarlo o empezar, ayuda para que no lo haga, bienvenido sea. Y sea para gloria de Dios, que desde que volví a él, no me volví a separar nunca más, ya no me separo más. Y bueno, espero que ayude a alguien a decidirse, porque puede ser que esté pasando por algo similar y que no lo asocie que sea con el Reiki. Así que bueno, muchas gracias por darme estos minutos para poder contarlo. Y también quiero agradecerte por el trabajo que vos estás haciendo. Yo te sigo hace poco, pero sé el trabajo que estás haciendo también para que la gente conozca lo que verdaderamente es la nueva era.
Bueno, hasta ahí tenemos los testimonios, ¿no? Agradezco mucho a esta persona y a todas las que pudieron enviármelo, ¿no? Por ahí hay muchos otros y por una cuestión de prudencia, de vergüenza, de lo que fuera, que hay algunos que me contaban eso, no lo enviaron, así que siempre son bienvenidos. Igual, si lo quieren enviar en algún momento, lo sumamos. Este último testimonio es más detallado, es más extenso, todos son muy ricos, detallan muy bien lo que le va pasando, ¿no? Que es básicamente, si uno lo mira desde los puntos estructurales, lo mismo que nos ha pasado más o menos a todos. No quiero extenderlo más, llevamos casi 55 minutos. Si podés compartir el video, si podés enviarlo, si podés, trata de darle un like, de suscribirte en el caso de que no estés, de mandárselo a otras personas, de evangelizar también. Bueno, escuché esto que es el Reiki, miralo, fíjate. Después la persona y solamente la persona y Dios dan la posibilidad de estar preparados para salir o no. Les mando un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video.
Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? Trabajo de batalla cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar tres niveles, ¿no?, con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas, para poder ayudarme que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.
Si quieres saber más de nosotros, podés encontrarnos en www.pablocaruso.online, en las redes sociales, en Instagram, @PabloFCaruso, en Facebook, /PFCaruso, y en YouTube, Pablo Caruso Psicólogo.